Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este día de miércoles 13 de noviembre. Ha estado lloviendo, amanece lloviendo, nos acompaña la lluvia, el viento, nos dicen los del tiempo que así hasta el mediodía por lo menos. Hoy en cambio suben un poco las temperaturas, aunque la previsión para el final de la semana es de bajada. Hoy tendremos como mucho 16 grados y se espera para el fin de semana la mitad, pero eso ya se lo iremos contando. De momento tengan mucha precaución al volante esta mañana porque el suelo está mojado, ha llovido y hay que ir despacito y con buena letra. Tenemos 6 grados en la sierra, 7 en Madrid capital y 8 en la zona sur. Y abríguense, porque hace frío y nos vamos a meter en un fin de semana invernal, de invierno puro y duro. La pasada madrugada, bajo la lluvia, la Policía Municipal de Madrid ha procedido a desalojar el edificio de la Ingobernable, edificio ocupado ilegalmente, que se encuentra en la confluencia de la calle Gobernador y del Paseo del Prado, sin no ha habido incidentes. El edificio fue cedido gratuitamente en 2013 a la Fundación Ambas por un periodo de 75 años para la construcción de un museo de arte y arquitectura, pero con la paralización del proyecto fue ocupado con K ilegalmente por determinados grupos. El pasado mes de agosto ya el alcalde Martínez Almeida avisó que su intención era recuperar esa propiedad del ayuntamiento para el conjunto de todos los madrileños y no para el uso y disfrute de unos pocos que habían privatizado para su uso los movimientos de ocupación ilegal, ese espacio de la Ingobernable en el centro de Madrid, que ahora ya ha sido recuperado para el patrimonio del ayuntamiento, es decir, para el patrimonio de todos los madrileños. Ya veremos qué gobernable o no es España a partir del acuerdo anunciado ayer entre el PSOE y Podemos, el acuerdo o el pacto del insomnio. Ya veremos si podemos dormir o no, porque el 20 de septiembre, para justificar la convocatoria de elecciones, el presidente en funciones, que va a serlo ya investido a final de año, según este acuerdo con Podemos y el apoyo de otros grupos, decía que no podía llegar a un acuerdo con Podemos porque ni él ni el 95% de los españoles iba a dormir.
Hoy podría ser presidente del gobierno, pero fíjese, ese gobierno sería un gobierno de coalición donde el problema sería que, bueno, pues tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la Seguridad Social, fuera pues una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos, incluso votantes de Unidas Podemos. Por eso no acepté esa propuesta que me hizo el señor Iglesias.
Es lo que decía el 20 de septiembre y hoy lo que conocemos es que Pablo Iglesias va a ser vicepresidente del gobierno y Unidas Podemos va a tener entre 3 y 4 ministerios. Hace unos días, el lunes 4 de noviembre, en el debate, Pedro Sánchez marcaba la distancia con Iglesias por Cataluña de esta forma.
Fíjate que tenemos una discrepancia de fondo con el señor Iglesias sobre Cataluña, porque el señor Iglesias lo que defiende es un referéndum de autodeterminación en Cataluña, que lo que va a hacer es partir por dos definitivamente la sociedad catalana. El señor Iglesias y Unidas Podemos defienden que hay presos políticos en España, y yo no puedo aceptar eso. En España hay políticos presos por haber quebrado la legalidad democrática.
El vicepresidente del Gobierno de España, el próximo, es partidario del referéndum de independencia y considera que hay presos políticos en España. Pero el acuerdo, lo que dice en su punto 9, el acuerdo de 10 puntos firmado ayer por ambos dirigentes políticos, dice que el gobierno tendrá como prioridad garantizar la convivencia en Cataluña y la normalización de la vida política. Con este fin se fomentará el diálogo en Cataluña buscando fórmulas de entendimiento y encuentro siempre dentro de la Constitución. Esto es lo que dice la letra. Veremos luego cómo es la música. La cita con las urnas, 150 millones de euros después de gasto, de elecciones, ha hecho cambiar de opinión a Pedro Sánchez. Hay quien afirma esta mañana que es por el resultado de Vox, aunque en realidad lo es porque el comodín de las elecciones ya lo habían gastado los dos. Ya no les quedaba otro comodín para ir a otras elecciones. Ambos, entre ambos, han perdido 1.400.000 votos y 10 escaños. Ahora tendrán el apoyo de partidos pequeños, regionalistas, nacionalistas y separatistas. Y a partir de ahí veremos el precio que se paga por cada uno de los acuerdos y de los votos. El anuncio de este acuerdo provocó ayer que el IBEX 35, la bolsa, cerrara en negativo, siendo la bolsa española la única en la Unión Europea que cerraba en negativo ayer. La cotización de Bankia, que es un 65% propiedad del Estado, el resto flota en bolsa, se desplomaba un 4,5%, es un banco pendiente de privatización y que en el programa de Podemos aparece como un banco público, es decir, que nada de devolver el dinero a la Unión Europea ni privatizarlo como se acordó con la Unión Europea, y repuntaba la prima de riesgo. El Partido Popular se enteró del acuerdo en la reunión de la Ejecutiva, mientras algunos dirigentes regionales pedían una negociación con el PSOE para un gobierno de concentración junto con Ciudadanos, pero llegó la noticia de que ya estaba firmado el acuerdo del PSOE con Podemos, y de hecho a Pablo Casado ni la noche del domingo le cogió el teléfono Sánchez, al día siguiente le mandó un mensaje. Estamos empezando a contar la actualidad de esta jornada en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Relevante la información esta mañana del tráfico. Porque ha llovido y sigue lloviendo y eso dificulta la conducción. Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Dificulta y mucho la conducción la lluvia que está cayendo de manera intensa en este momento en la red vial de la comunidad y que nos deja de momento ya un primer accidente, en este caso en la 3, a la altura de Rivas, hacia Madrid, que genera retenciones en sentido entrada a la capital madrileña. Más complicaciones en los accesos a la capital por la A1 a la altura de San Agustín de Guadalix, la 2 en Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, San Fernando y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Casarrubuelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. En la M40 tengan precaución entre Valdemarín y Monte Carmelo en dirección A1, desde Vallecas a Coslada hacia la 2, Villaverde sentido A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo dirección A6, y en la M50, precaución en Rivas, dirección A2, Getafe hacia la A3 y también desde Alcorcón hasta Boadía del Monte en sentido a la autovía de la Colonia.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid Renfe. Las 7 y 7 minutos. Si la noticia en la prensa europea el pasado lunes era el crecimiento de la extrema derecha en las elecciones en España, la noticia en esta mañana es el acuerdo entre los socialdemócratas españoles y la extrema izquierda en España para formar un gobierno de coalición. No fue posible después de las elecciones de abril, pero tras el resultado obtenido por ambos el pasado domingo, con 800.000 votos menos el Partido Socialista, 600.000 menos Podemos, ya no quedaban más comodines, ya no quedaban más opciones de ir a otras elecciones. Y se olvidaron las diferencias, incluidas las diferencias que provocaban mal sueño al 95% de los españoles, tal y como dijo Pedro Sánchez el pasado 20 de septiembre. El acuerdo se firmó ayer a mediodía, por sorpresa, después de ser negociado el lunes por la tarde entre ambas partes, informa Noelia Ontoria.
En abril no le hubiese dejado conciliar el sueño. Tras la respuesta de los votantes el pasado domingo, Pedro Sánchez abría las puertas de la Moncloa para 4 años a Unidas Podemos en una coalición en la que ya no veta a Pablo Iglesias.
Es un acuerdo para 4 años. Es un acuerdo de legislatura. El proyecto político es tan ilusionante que supera cualquier tipo de desencuentro que hayamos podido tener durante los últimos meses.
Abrazo y agradecimientos a Pablo Iglesias, que a su vez se comprometía a ser leal.
Es tiempo de dejar atrás cualquier reproche y trabajar codo con codo en la tarea histórica e ilusionante que tenemos por delante. Pedro Sánchez sabe que podrá contar con toda nuestra lealtad y que vamos a dejar lo mejor de nosotros mismos en este gobierno.
Unidas Podemos firmaba el programa del PSOE sobre Cataluña, apelando a garantizar la convivencia y la igualdad y a fomentar el diálogo dentro de la Constitución, un compromiso que aleja a los independentistas para sumar en la investidura. El acuerdo busca además calmar los ánimos de los sectores económicos, priorizando la consolidación del crecimiento y el empleo y el fortalecimiento de las pymes, garantizar justicia fiscal, el estado del bienestar, las pensiones y hacer políticas feministas. Entran en el decálogo del preacuerdo, que ahora necesita de otras fuerzas parlamentarias para garantizar la investidura de Pedro Sánchez. Si lo consigue, Sánchez tendrá a Iglesias en su Consejo de Ministros y asistiremos al primer gobierno de coalición desde la Segunda República.
La ministra de Defensa en Funciones, Margarita Robles, también ha justificado el preacuerdo cerrado entre el PSOE y Podemos. Dice Robles que tras las elecciones lo que ha cambiado sobre todo no es que el PSOE haya perdido 800.000 votos y Podemos 600.000, sino el ascenso de Vox.
cambiado, que ha habido unas elecciones, que los ciudadanos se han pronunciado, y algo que yo creo que es especialmente relevante y especialmente preocupante es el incremento de Vox, una fuerza que va a tratar de incrementar la desigualdad entre los ciudadanos, una fuerza que está por la confrontación, y por eso es más necesario que nunca que haya un gobierno y que haya un gobierno progresista.
Se mete dentro del saco de progresista a Unidas Podemos. Ese es el mensaje que se va a ir colocando según pasen los días. Como les digo, en la prensa europea esta mañana se habla de ese acuerdo de socialdemócratas españoles y la extrema izquierda. El líder del PP, Pablo Casado, ha criticado el preacuerdo alcanzado entre el PSOE y Podemos y asegura que con él Sánchez ha cerrado la puerta a cualquier colaboración con el Partido Popular. Flor Carazo.
De gobierno radical ha calificado Pablo Casado el preacuerdo del PSOE con Unidas Podemos. Ha cuestionado la repetición electoral y ha reiterado que no facilitará la investidura de Sánchez.
Para este viaje no hacían falta alforjas. Que nosotros no vamos a ser partícipes de una investidura ante su anunciada propuesta de volver a reeditar un gobierno que él llama progresista, es decir, de izquierda radical.
El líder del PP ha acusado a Sánchez de no representar al PSOE histórico y de separarse de los populares.
Es evidente que cierra la puerta con estruendo a cualquier colaboración con el Partido Popular. Es importante que Sánchez se vaya porque es el tapón a cualquier lógica de pactos que desbloqueen la situación en un entorno constitucionalista, pero también es urgente que el Partido Socialista sensato vuelva.
Casado ha avisado de que ejercerá una oposición rotunda alejada de extremismos independentistas y radicales.
El preacuerdo con Podemos no garantiza a Sánchez los apoyos necesarios para poder ser investido presidente. El PSOE, además de la formación de Iglesias y Más País, necesita el PNV, Coalición Canaria Nueva Canarias, Teruel Existe, el BNG y la abstención de los independentistas catalanes o del partido legatario de ETA, de Bildu, para que en la segunda votación le basten más si es que no es. Mientras tanto, el Parlamento Autonómico de Cataluña, con el apoyo del Grupo de Podemos, aprobaba una moción a favor del derecho a la independencia antes de recibir la notificación que le había sido suspendida esta votación por el Tribunal Constitucional. Después, la Fiscalía ordenaba investigar a los miembros de la mesa del Parlamento por desobediencia. Informa desde Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
El Pleno del Parlament ha desobedecido al Tribunal Constitucional en su orden de no debatir sobre autodeterminación en la Cámara catalana porque dice que no tiene competencias suficientes para hacerlo. Se celebró lo más rápido posible para intentar aprobarla antes de que el Constitucional tumbase la moción. Además, se modificó incluso la hora del Pleno para esquivar la prohibición. Antes de la aprobación, Carlos Carrizosa, de Ciudadanos, ha denunciado la situación.
Esto es otra maniobra y otro chanchullo de esta mesa que le vuelve a colocar en la ilegalidad y que además no va a tener, ya se lo digo, efecto legal alguno.
Y el presidente del Parlament, Roger Torrent, que podría enfrentarse a la justicia tras la desobediencia al Constitucional, respondió diciendo que no le constaba ningún requerimiento.
No hi ha, senyor Carrizosa, no hi ha cap requeriment per part del Tribunal Constitucional, no ens consta.
Ciudadanos abandonó el hemiciclo y Partido Popular y Socialistas no votaron. Finalmente, la moción propuesta por la CUP se ha aprobado e insta al Parlament a reafirmarse en la autodeterminación.
La Fiscalía General del Estado, como les decía, ha ordenado a la Fiscalía de Cataluña que investigue la posible trascendencia penal de las decisiones adoptadas por la Mesa del Parlamento durante las últimas semanas, pese a las continuas advertencias del Tribunal Constitucional Lupe Ortiz.
La burla del independentismo catalán al Constitucional ha provocado que la Fiscalía General del Estado dé un paso adelante para investigar si el presidente del Parlament, Roger Torrent, y los miembros de la Mesa han cometido un delito de desobediencia. Han sido advertidos en varias ocasiones ya por el Tribunal de Garantías de que podrían incurrir en responsabilidades si persistían en admitir, votar y aprobar iniciativas sobre el derecho de autodeterminación de Cataluña, y ellos lo han seguido haciendo la última vez este mismo martes con una propuesta de la CUP. Ha mediado además una carrera de adelantos de hora del Pleno en la Cámara catalana para esquivar al TC, que suspendía la propuesta minutos después. El departamento que dirige María José Segarra no ha querido esperar a la deducción de testimonio del tribunal, instando a la Fiscalía a iniciar la vía penal. Toma la decisión motu propio y da instrucciones a la Fiscalía en Cataluña para que se ponga a investigar. Si ve indicios de delito, presentará querella en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La desobediencia está castigada con penas de multa y también de inhabilitación. 2 años.
Repasamos también la última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
Bolivia estrena presidenta interina, la senadora opositora Yanine Áñez, quien reitera que lo ocurrido es una sucesión y que asume el cargo porque la ausencia de Estado estaba llenando de vandalismos las calles. Estados Unidos ya la reconoce como presidenta, mientras Evo Morales desde México anuncia que seguirá con la lucha. En Cuba, viaje de Estado de los Reyes, anoche cena ofrecida por el presidente Miguel Díaz-Canel y su esposa en la sede del Consejo de Estado. Hoy, don Felipe y doña Leticia van a ofrecer una recepción en el Gran Teatro Alicia Alonso. Al colectivo de españoles que viven en la isla van a conocer de primera mano la situación de las empresas españolas, también la situación social y los problemas económicos del país. Por la noche, cena de gala en el Palacio de los Capitanes Generales y se espera discurso del rey. Y la joven activista sueca Greta Thunberg zarpa hoy desde Virginia hacia Madrid. Cruza el Atlántico para asistir a la cumbre del clima en un catamarán de una pareja australiana que ha respondido a su llamamiento en Twitter. Atracarán en Portugal.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Contamos ya la crónica de Madrid y la ingobernable vuelve al gobierno del ayuntamiento, Carlos Ibáñez.
Sí, así es, porque agentes de Policía Municipal de Madrid han desalojado esta madrugada la ingobernable. Ha sido en torno a las 3:20 sin que se hayan registrado incidentes. El operativo ha estado formado por más de 130 agentes y 32 vehículos. Ángeles Martín.
La ingobernable es un centro social autogestionado que desde 2017 se encuentra situado en un edificio municipal en la confluencia de la calle del Gobernador y el Paseo del Prado. En marzo de 2013 fue cedido gratuitamente por Ana Botella a la Fundación Ambaz por un periodo de 75 años para la construcción de un museo de arte y arquitectura. Pero con la llegada de Manuela Carmen a la alcaldía y la paralización del proyecto, el edificio fue ocupado por movimientos sociales. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, ya adelantó en el mes de agosto que su intención era recuperar el edificio para el ayuntamiento.
Nosotros vamos a desalojar con la ley y con toda la fuerza de la ley a la ingobernable. No vamos a seguir permitiendo que esos ocupas disfrazados de bienhechores de la sociedad, que lo único que pretenden es seguir viviendo gratis en ese edificio, realizando una serie de actividades que el otro día, por cierto, calificaron de legítimas. Es que el colmo es que realizaran actividades delictivas y, por tanto, nosotros vamos a aplicar toda la ley y toda la fuerza de la ley para conseguir definitivamente devolver ese edificio a sus verdaderos propietarios, es decir, a todos los madrileños y no a una pandilla que lo ha secuestrado desde hace 2 años. Y, por cierto, nosotros somos un equipo de gobierno responsable, no como el anterior equipo de gobierno, e inmediatamente hemos puesto en marcha todos los trámites necesarios.
La recuperación de este edificio fue autorizada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 16 de Madrid el 7 de octubre de 2019. Tras el desalojo, el área de obras y equipamiento ha iniciado los trabajos para reforzar la carpintería exterior del edificio que garantice la integridad del mismo.
Y hay más cosas, más asuntos destacados. Hoy vamos a asistir a la segunda jornada del juicio contra José Enrique Abuín, alias El Chicle, por el asesinato de Diana Kerr. Ayer aseguró ante el tribunal que su intención no era matar a la joven y negó haberla violado. Paloma Nolasco.
José Enrique Abuín, alias El Chicle, defiende la muerte accidental.
Mi intención tampoco era matarla.
Y rechaza los argumentos de fiscalía y acusación.
¿La metió usted en el maletero de su coche?
No.
¿Y la amordazó?
No.
¿Y la maniató?
No.
¿Llevó a Diana viva a ese sótano y que la violó?
No.
¿Y después la asesinó?
No.
Un depredador sexual. Yo digo más, al que todo le vale con tal de satisfacer sus deseos sexuales. Quiso hacer lo que hizo y lo hizo a propósito y deliberadamente.
Su defensa pide un juicio aséptico y el padre de Diana Kerr, prisión permanente.
Es una investigación caracterizada por falta de imparcialidad, por falta de objetividad, incluso me atrevería a decir por falta de verdad.
El legado de Diana es mantener la prisión permanente revisable, una ley necesaria que salvará vidas frente a violadores y asesinos reincidentes.
Desde hoy pasarán por los juzgados más de 50 testigos y 40 peritos para arrojar luz sobre los hechos.
Estaremos atentos a cómo discurra la jornada en ese juicio. Y la Comunidad de Madrid paraliza por el momento la concesión de licencias para abrir locales de apuestas. La medida se va a mantener en vigor hasta que el Gobierno regional apruebe el nuevo decreto que regule esta actividad. Begoña Larcón.
En 5 años, los salones de juego y casas de apuestas han pasado de 76 a más de 600 en la región. No se trata de prohibir esta actividad actividad, que es completamente legal y además genera empleo, pero el gobierno regional sí quiere evitar la concentración en zonas desfavorecidas y prevenir la ludopatía, sobre todo la juvenil, un problema creciente en la región, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Es una actividad perfectamente legal, regulada, que está creando empleo. Luego no se trata de ir contra la misma ni contra su libre creación, pero sí estamos detectando que hay una concentración excesiva en algunos distritos de Madrid, por ejemplo. Es un problema de salud pública, sobre todo, es un problema que se está cebando con los menores y con sectores sociales muy concretos.
La Comunidad de Madrid tiene en vigor un decreto aprobado el pasado mes de mayo que endurece las sanciones por la presencia de menores en estos locales y establece una distancia mínima de 100 metros con centros educativos. La suspensión temporal de licencias se mantendrá hasta la aprobación del nuevo decreto.
Quien también quiere regular la venta callejera del juego más popular en las fechas que se avecinan, la Lotería de Navidad, es el Ayuntamiento de Madrid. Ha prohibido que las loteras y loteros que ejercen la actividad legalmente en la Puerta del Sol puedan ocupar parte de ese espacio público con sillas y mesas mientras venden décimos. Solo podrán hacerlo con los billetes en tablones colgados al cuello. Según el alcalde José Luis Martínez Almeida, no se trata de acabar con una tradición, sino con una práctica que dice no cumplía la normativa y sobre la que el gobierno de Carmena, añade, hizo la vista gorda.
Se acaba con una situación que no se ajusta a las ordenanzas y nosotros siempre hemos dicho que este ayuntamiento es un equipo de gobierno serio que pretende que se cumplan las ordenanzas y las personas que no están autorizadas para vender lotería en la calle no pueden vender lotería en la calle como no puede ser de otra manera. En este caso, que por el anterior equipo de gobierno se hiciera la vista gorda como con tantas otras cosas, no quiere decir que nosotros la debamos hacer y por tanto la decisión es que respecto de todos aquellos que tienen expendedurías de lotería en toda la zona del Sol se estaban viendo también gravemente perjudicados y por ello, como no cumple las ordenanzas, lo que procede es que no puedan vender la lotería e insisto, desde luego la Policía Municipal multará a todos aquellos que vendan lotería sin autorización en la calle.
Y en Madrid también se ha hablado hoy de transporte público y de movilidad. Hoy, nueva jornada de huelga de la empresa de autobuses Irubus que afecta a numerosos municipios del noroeste de la comunidad de Elvira de Luis.
Más de 20 municipios están afectados, como es el caso de San Lorenzo del Escorial, Galapagar o Torrelodones. En total incumbe unos 15.000 viajeros. Vicente del Pozo, portavoz del Comité de Empresa, recuerda que continúan los servicios mínimos.
Servicios mínimos, depende si hay ferrocarril o no hay ferrocarril, en donde haya ferrocarril es el 50 y donde no hay ferrocarril es 60.
Los trabajadores piden mejoras en las condiciones laborales y a pesar de haberse reunido con la empresa todavía no han llegado a ningún acuerdo.
En las dos jornadas de huelga de ayer martes y la de hoy miércoles. El motivo es porque no hay ningún acuerdo alcanzado con la empresa ni reuniones a corto plazo. La semana pasada sí que mantuvimos una reunión con la empresa, pero vamos, pues una hora y sin acuerdo de ninguna clase.
Ayer el 100% de los trabajadores secundaron la huelga según el comité de empresa y se prevé que hoy lo hagan de la misma forma.
Los sindicatos de la AMT amenazan por su parte con nuevos paros, además de los ya anunciados, si el ayuntamiento se niega a negociar las demandas de contratación que han planteado y que son las que han derivado en este conflicto. El gobierno municipal insiste en que no habrá diálogo mientras no se desconvoque una huelga que considera política. Y en lo que se refiere al metro, llega a juicio la supuesta vulneración de derechos a la huelga de los trabajadores de Metro. Demandan a la empresa por presuntamente conculcar el derecho a la huelga de los vigilantes el pasado 3 de septiembre, cuando los vigilantes de la empresa Ombuds estaban en huelga y Metro contrató a otra empresa para sustituirlos. Madrid sigue ultimando la cumbre del clima, que se va a celebrar el próximo mes de diciembre, un evento que el gobierno regional quiere que sirva de espejo mundial para la capital y para la comunidad. Nos lo cuenta Eva Prat.
Aunque el foco de la cumbre estará en IFEMA, donde se habilitarán 100.000 metros cuadrados, habrá un gran eje verde entre Atocha y Plaza de Castilla para hacer distintas actividades y se harán sin cortes de tráfico. Las cifras son todavía estimadas, pero se calcula que el coste de la cumbre será de 60 millones de euros y el retorno para Madrid de 100 millones. 20.000 personas acudirán al evento, al que además se suma una cumbre de la juventud con 1.500 asistentes. La ministra Teresa Rivera tiene claro el mensaje.
Es tiempo para la acción y esa acción se materializa, se hace visible. Incluso si hay quien retrasa su propia capacidad de acción, se impone la voluntad de actuar de todo el mundo, del conjunto de la sociedad.
400 voluntarios ha movilizado ya Ayuntamiento y Comunidad de Madrid. Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente.
Y nos sentimos orgullosos de acoger en esta región la cumbre del cambio climático porque tenemos las mejores condiciones para desarrollarla y para ser un espejo en España y en el mundo de lo que es un equilibrio sostenible entre el desarrollo económico y social y el medio ambiente y el respeto al medio natural.
El gobierno está en contacto con el entorno de Greta Thunberg, que podría intervenir en la cumbre en remoto.
Y de la crónica regional, dos apuntes. El primero en Majadahonda, donde el Grupo Municipal Socialista ha denunciado los graves daños que presenta el Centro de Salud Cerro del Aire tras derrumbarse parte del techo. Y 40 asociaciones de padres y madres de alumnos de Fuenlabrada se reúnen desde hoy y hasta el día 14 de este mes para analizar aspectos como la prevención, el freno o el tratamiento del acoso escolar.
7:25. Titulares de la prensa en Madrid con Loli Jurado.
Diario ABC, 6 de cada 100 adolescentes juegan online y un 13,7% lo hacen locales. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso anuncia un parón temporal de las concesiones para nuevos establecimientos en la comunidad. Ciudadanos seguirá en el centro y Vox promete no extorsionar al gobierno. Carmena gastó 200.000 euros en un plan contra la soledad con solo 43 participantes. El Mundo, veto a los locales de apuestas. La comunidad prohibirá temporalmente la apertura de salones y casas de juego en la región hasta que no se apruebe una nueva regulación. Vox dice que no va a extorsionar al gobierno de PP y Ciudadanos en Madrid. Prohibido vender loterías en mesas en Sol. El País, Ayuso suspende por salud pública la apertura de casas de apuestas. La rebelión de las togas. Los jueces no se quieren mover. Se oponen al traslado a un edificio donde se aglutinarán los juzgados de primera instancia. Y la Mancomunidad del Este plantea fabricar una instalación express para separar su basura. La Razón. Las casas de apuestas pierden, la comunidad no concede más licencias. Multa a las loteras que instalen mesas ambulantes en Sol. Sin presupuesto para la Plaza Cero, lo una reforma que se estanca. En los digitales, 20 minutos, las obras del Nudo Norte de Madrid comenzarán el próximo verano sin afectar a cortes de tráfico. El Ayuntamiento licitará las obras en enero de 2020 y prevé que finalicen a finales de 2021. Y en Madrid Diario, la comunidad suspende sine die la apertura de nuevas casas de apuestas.
Completamos la crónica de Madrid a esta hora con La Cultura y María José Francisco.
Todo lo peor es un trepidante thriller negro que vuelve a acercarnos a Víctor Lavrov, el agente del KGB que trabaja para la Stasi y que nos lleva a un mundo prohibido siguiendo los pasos de un despiadado asesino en el Berlín Oriental. César Pérez Gallida es su autor.
Un caso de espionaje que va a involucrar a varios cuerpos de seguridad y varios servicios de inteligencia que están presentes, como no puede ser de otra forma, en este Berlín, que es el espionaje, el centro del espionaje mundial.
Si supiera que estás ahí, es una novela sobre el drama africano. Nos sitúa en 2011, el campo de refugiados de Dadaab y una Somalia arrasada por la guerra civil. Una lectura sobre las consecuencias de los conflictos armados. Amalia de Dios Romero es su autora, con la que además podrá charlar en un encuentro que tiene lugar mañana en la Casa del Libro de la calle Fuencarral a las 7 de la tarde.
Vera, una ejecutiva neoyorquina, Alma, una heredera mexicana y Nadifa, una campesina somalí. Lo único que tienen en común es la pérdida de un ser querido. Sin embargo, el destino hará que sus caminos se crucen y que sea su determinación la que afecte las vidas de cuantos las rodean.
La irreverencia musical de los 90 y George Michael son la inspiración para el nuevo disco de Mika, de gira por nuestro país y actuando esta noche en La Riviera.
Llegamos a las 7:30, buenos días Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Let's go. Si quieres
es buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid. Información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento encontramos dificultades como consecuencia de dos accidentes, uno de ellos en la 3 de entrada a la capital en Rivas hacia Madrid, que genera 6 kilómetros de retenciones, y otro en la M50 en Boadilla del Monte, que ocasiona 12 kilómetros de densidad circulatoria hacia la autovía de La Coruña. Tengan cuidado y paciencia si van a transitar por alguna de estas vías. Al margen de estos accidentes encontramos tráfico lento de entrada a Madrid por la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y San Fernando, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Casarrubuelos, Parla y Fuenlabrada, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío, en Aravaca y Puerta de Hierro, y la M607 entre Colmenar Viejo y la zona de la Universidad Autónoma. Además, en ambos sentidos, densidad circulatoria en la A4 en San Cristóbal de Los Ángeles. Complicaciones también en la M40, en Hortaleza, Recintos Feriales y desde Valdemarina, Montecarlo. Melo dirección A1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Villaverde en ambos sentidos y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la A6. Y en la M50 hay dificultades en Paracuellos hacia la 1, Rivas en dirección A2, en Getafe sentido A3 y en Majadahonda en dirección a la A5. Además, está lloviendo en gran parte de la comunidad, así que les vamos a pedir sean muy prudentes al volante.
Sepamos cómo comienza la jornada en las calles de Madrid, en esta jornada lluviosa, este amanecer con lluvia, que siempre dificulta mucho la circulación, como estamos resaltando desde las 6 de la mañana. Charo Alcázar, Ayuntamiento, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Pues sí, efectivamente, está lloviendo en algunas zonas de la ciudad, lo hace con fuerza, calzadas mojadas. Hoy lo más inteligente es el uso del transporte público, en especial el metro. Ya hablamos de retenciones en prácticamente todo el recorrido de la M30. El más complicado, sin duda, es el trayecto que se realiza entre el Nudo Sur y el de Manoteras, también en la Avenida de la Ilustración, entre la Glorieta de las Reales Academias y el Nudo Norte. Dificultades ya de entrada en los accesos por la carretera de Burgos, por la M607, la cuesta de San Vicente con Plaza de España, ya desde primera hora de la mañana la A42, a su paso por la Avenida de los Poblados, Plaza Elíptica, Santa María de la Cabeza, cerca de allí el Paseo de las Delicias, en conexión con la Glorieta de Atocha, y retenciones también en el túnel, Avenida Ciudad de Barcelona. También estamos muy pendientes de la Avenida del Mediterráneo, con tráfico también muy denso en conexión con la Plaza del Conde de Castal y a su vez con Doctor Esquerdo.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Buenos días, Madrid. Llevamos contando la actualidad desde las 6 de la mañana en este miércoles 13 de noviembre. Dice los del tiempo que llegaremos a los 16 grados, que sube un poquito la temperatura, aunque seguirá bajando en los próximos días. De momento hoy sube un poco hasta los 16 y la lluvia nos va a acompañar por lo menos hasta mediodía. Hasta las 12, la 1 del mediodía va a haber episodios de lluvia a lo largo de toda la Comunidad de Madrid. Por cierto, que ha llovido esta noche mientras desalojaba la Policía Municipal el edificio propiedad del Ayuntamiento La Ingobernable, que vuelve a estar gobernado por el Ayuntamiento, edificio propiedad del Ayuntamiento que estaba ocupado ilegalmente, ocupado con K, ilegalmente, en concreto el número 20 del Paseo del Prado, esquina calle Gobernador. En ese desalojo, que ha sido sobre las 3:30 de la madrugada, han intervenido 130 policías municipales, 32 vehículos. Según nos cuentas del Ayuntamiento, tras el desalojo, el área de obras y equipamientos ha iniciado los trabajos para reforzar la carpintería exterior del edificio, que garantiza la integridad del mismo una vez que este edificio de propiedad municipal vuelve a estar controlado por el Ayuntamiento. La Ingobernable, que ya es la gobernable. Veremos si es ingobernable o gobernable el Consejo de Ministros con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Pablo Iglesias de vicepresidente del Gobierno y 3 o 4 ministros de Podemos. Acuerdo que suma a los diputados del PSOE y Unidas Podemos. Entre los dos han perdido 10 diputados respecto a abril. Entre los dos han perdido 1.400.000 votos. La excusa o el pretexto de este acuerdo es el ascenso de Vox, aunque en realidad es que no se puede permitir ninguno de los dos otras elecciones, porque el comodín de las elecciones ya lo han gastado, por cierto, 150 millones de euros de gasto de las elecciones para llegar hasta aquí, para hacer lo que no quisieron hacer antes de disolver las Cortes y convocar de nuevo las elecciones, diciéndose el uno al otro todo lo contrario de lo afirmado ayer. Un proyecto ilusionante al que llaman gobierno progresista. Si la prensa europea el lunes por la mañana titulaba con el ascenso de la extrema derecha en España, hoy la prensa europea titula con el acuerdo de los socialdemócratas españoles con la extrema izquierda en España. Hay otros asuntos que son noticia hoy, que nos avanza Fátima Sotorrío.
Y nos fijamos en el Partido Ciudadanos porque lo que les toca ahora es recomponerse de la debacle electoral que ha precipitado la caída de Albert Rivera. Hoy se reúne el Comité Permanente como paso previo a un congreso extraordinario en el que deberán decidir quién va a asumir el liderazgo. Ya se oyen voces de pesos pesados de la formación naranja como Ignacio Aguado o Begoña Villacís que apuntan a Inés Arrimadas como la mejor candidata, aunque veremos si hoy o en breve da ella el paso. En materia judicial, en Santiago de Compostela continúa el juicio de Diana Kerr, hoy con la declaración de 5 familiares del chicle, único acusado del crimen. Sus testimonios fueron clave en la fase de instrucción policial. La audiencia revisa la prisión de 5 de los 7 CDRs encarcelados y también la prisión del exmilitar salvadoreño acusado de la matanza de 5 jesuitas españoles. Te veremos en el banquillo una imagen a Borja Thyssen, el hijo de la baronesa, está acusado de defraudar a Hacienda 600.000 euros en 2007, los que ganó por exclusivas a revistas del corazón. La comunidad suscribe además hoy un convenio con la Agencia Estatal de Meteorología para un estudio que permite predecir concentraciones de contaminantes atmosféricos y partículas presentes en el aire. Es una lucha para proteger el medio ambiente. Otra es la que hace la activista Greta Thunberg, que ha puesto o va a poner en breve rumbo a Madrid. Consigue transporte ecológico, un catamarán con una pareja de australianos y una inglesa para llegar a tiempo a la cumbre del clima en Madrid. Hoy parte desde las costas de Virginia en Estados Unidos y tienen previsto atracar en un puerto de Portugal. En Morata de Tajuña, Mensajeros de la Paz inaugura el Hogar de las Oportunidades, un lugar que está destinado a personas mayores de 45 años que por diversas circunstancias se han visto abocados a vivir en la calle. Y en deportes, la noticia a esta hora está en Japón. El futbolista David Villa anuncia su retirada del fútbol profesional. Hoy vamos a conocer las reacciones a esta decisión. Además, Rafa Nadal, que continúa de número uno del mundo después de que Novak Djokovic no pudiera vencer anoche a Dominic Thiem en la Copa de Maestros que se celebra en Londres. Vamos a ver cuánto le dura la circunstancia. El mallorquín tiene que jugar hoy contra el ruso Medvedev. Debe ganarle si quiere seguir vivo la competición y colarse en semifinales. Y en menos de una semana lo vamos a tener aquí en Madrid porque en principio forma parte del combinado español de la Copa Davis.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 22 minutos. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
El viento protagonista en zonas altas de la sierra, también las precipitaciones durante las últimas horas, aunque este miércoles esperamos que se vaya tornando la situación más estable conforme avance la jornada. Y tenemos además recuperación de las temperaturas. Hoy las máximas ascienden y vamos a ver temperaturas en el entorno de los 15 grados o incluso superándolos ligeramente. Pero va a ser solo la jornada de hoy, porque a partir de mañana, de nuevo, descenso térmico, aire frío del norte que va a hacer que incluso descienda también la cota de nieve, pues que esperamos precipitaciones de cara a este jueves, y esas precipitaciones podían ser de nieve no solo en zonas altas de la sierra, sino también en otros puntos de la comunidad. Pero eso será de cara a mañana. Hoy, lo dicho, tenemos temperaturas que ascienden ligeramente.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde a las 8 en Onda Madrid, El Enfoque, con Félix Madero. A esta hora ya, el primero de la mañana.
No sorprende el acuerdo al que llegaron ayer Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, y tampoco la celeridad con que lo han cerrado. Sorprende que ambos dirigentes tengan tan poca estima por los españoles. Podemos estar hartos en realidad, pero no somos idiotas. Podemos no entender lo que pasa, pero tenemos memoria. Si el PSOE es la izquierda y Unidas Podemos es la extrema izquierda, el acuerdo se explica solo con naturalidad. Ese será el componente esencial del futuro gobierno, si es que las piezas terminan por encajar. Y son muchas. La primera es cómo encaja Nadia Calviño con unos compañeros que anuncian un aumento del gasto público y una subida de impuestos. Calviño, de vicepresidenta económica. No es esta la menor. Está por ver cómo Podemos respira con Cataluña, ese pequeño asuntillo que solo de imaginarlo quitaba el sueño a Pedro Sánchez. O cómo Sánchez va a manejar un gobierno que, según lo que nos ha contado, van a ser dos, uno con ministros del PSOE y otros con los de Podemos. Lo de ayer es muy llamativo, pero puede terminar en nada. La abstención de 13 diputados de Esquerra Republicana es indispensable para que salga adelante la investidura de Sánchez como presidente del gobierno. Solo con esa abstención y a la espera de que todos los partidos confirmen su posición, en segunda votación podría salir. Si Esquerra Republicana vota en contra, la investidura también en segunda votación y el acuerdo de hoy sería papel mojado. Y además, Bildu tendría que abstenerse. Ojo con los fuegos de artificio, son tan aparentes como efímeros.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo ayer que Oriol Junqueras tenía derecho a la inmunidad tras ser elegido eurodiputado. Eso sí, hasta la sentencia del procés. Según este abogado, cuyas conclusiones no son vinculantes, aunque sí tenidas en cuenta por el Tribunal de Justicia a la hora de dictar sentencia, Junqueras tendría que haber ocupado su puesto en la Eurocámara, a pesar de que no recogió su acta en España, pues un eurodiputado, dicen esas conclusiones, adquiere dicha condición al salir elegido, no cuando se formaliza su nombramiento. Del mismo modo, el abogado sentencia que, de todas formas, al estar ya inhabilitado por la sentencia del proceso, esas conclusiones no tienen efecto. Pero sí podría tenerlo en el caso de Carles Puigdemont y el exconsejero Comín, que también fueron elegidos eurodiputados y se encuentran en una situación similar, por lo que ahora podrían reclamar su derecho a sentarse en el Parlamento Europeo.
Vamos ahora a Estados Unidos, a Washington. Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Comienzan en el Congreso este miércoles las audiencias públicas en la investigación para juicio político contra Donald Trump. Los testigos que declaran esta semana ya expresaron ante los legisladores preocupación por un posible abuso de poder del presidente, pero esta vez lo harán por televisión y lo podrá ver todo el mundo. Los demócratas insistirán en que Trump presionó a Ucrania para que investigara a Joe Biden, ex vicepresidente de Barack Obama y oponente político del republicano en las presidenciales del año que viene. Mientras, los republicanos, unidos en bloque en su apoyo al presidente, negarán que hubo chantaje alguno con la ayuda militar que Trump supuestamente retendría si Ucrania no accedía a sus peticiones, un juego político que coincide en plena campaña electoral. Trump, por su parte, niega cualquier quid pro quo e insiste en que ninguno de los testigos tiene conocimiento directo de lo ocurrido. Mientras esto ocurre en el Congreso, el presidente recibirá en la Casa Blanca a su homólogo turco Erdogan. La visita se produce poco después del cierre de un nuevo capítulo de tensiones entre los dos países por la entrada de tropas turcas en el norte de Siria y por las sanciones impuestas y luego levantadas por Washington a Ankara. Así se acuesta Estados Unidos, mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos que ya ha leído Loli Jurado. ¿A que el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Podemos ocupa hoy todas las portadas?
Por supuesto. Por ejemplo, empezamos con la del diario ABC. Titula: Sánchez se abraza al populismo. Acepta ahora dos gobiernos en uno, con Iglesias de vicepresidente, ministros de Podemos y pendiente de negociar el apoyo del PNV, los regionalistas y los secesionistas de Esquerra Republicana de Cataluña. En El Mundo, Sánchez entrega el gobierno a Podemos y se encomienda a Esquerra. Sánchez da entrada en el Consejo de Ministros a Iglesias tras descartarlo con rotundidad durante 6 meses.
¿Y en las portadas del País y La Razón?
Pues El País titula: Sánchez e Iglesias pactan una coalición pendiente de apoyos. El líder de Unidas Podemos ocuparía una de las vicepresidencias. Casado y Arrimadas rechaza la alianza y avanzan un voto en contra. Esquerra, cuya abstención es clave para la investidura, exige abrir un diálogo. Y en La Razón, perfecto, 2 puntos. El SMS que cerró la coalición del insomnio.
Más noticias en las portadas.
ABC recoge en su segunda: el Parlamento catalán desafía al Constitucional y vota a favor de la autodeterminación. Borrell insinúa que el rey y Canel hablaron de derechos humanos. Y el chicle: no quería matarla, pero cuando me di cuenta no se movía. El Mundo: Podemos ayuda a los separatistas a burlar al Constitucional en el Parlamento. El rey Felipe enviado a Cuba. El monarca se ve con los dirigentes castristas por encargo del gobierno y Evo Morales se exilia en México. López Obrador dice: me ha salvado la vida. El País: la Fiscalía investigará por desobediencia a la mesa del Parlamento. La agitación se recrudece en Bolivia tras la salida de Morales y el rey sienta las bases de una relación con Cuba. En La Razón: la Fiscalía ve indicios de desobediencia en la mesa del Parlamento. La Cámara desoya al Constitucional y vota la autodeterminación. Y el castrismo se jacta de la ansiada, entre comillas, visita de los reyes.
¿Cómo ven en la actualidad los digitales?
En El Confidencial: Sánchez hace ahora vicepresidente a Iglesias y acepta 3 ministros morados sin vetos. El Español: la coalición express de Sánchez en mano de Junqueras con Tsunami y los CDR en la calle. 20 minutos, pacto express para un gobierno de coalición sin vetos y con Iglesias de vicepresidente. El Diario.es: un café, 5 borradores y poco más de 24 horas para sellar el primer acuerdo de coalición de la democracia. Vox Populi: Iglesias aprovecha la debilidad de Sánchez para colarse en el gobierno. El Independiente: la cesión de una vicepresidencia a Iglesias precipitó el acuerdo. OK Diario: Iglesias exige que Irene Montero sea ministra de Sanidad y el general rojo, Julio Rodríguez, de Defensa. Moncloa.com: Sánchez promete a Iglesias la vicepresidencia en su acuerdo de coalición. Y en lainformación.com: Sánchez e Iglesias dejan Bankia fuera de su pacto y colocan a Goiri Golzarri en la encrucijada.
Frases destacadas en los editoriales.
ABC titula hoy: coalición tóxica para España. Habrá dos gobiernos en uno, el primero dirigido por un candidato socialista incapaz de asumir los principios de una socialdemocracia responsable y otro manejado por un admirador de las dictaduras comunistas más recalcitrantes. Bajo la perversión del lenguaje, asistiremos a otra feria del gasto público, del endeudamiento, de la asfixiante presión fiscal y del desempleo. El Mundo: el abrazo de la vergüenza. Con su abrazo, todo un símbolo de la podemización definitiva del Partido Socialista de Sánchez, el presidente en funciones abraza el extremismo con un comité federal sometido y unas baronías escandalosamente mudas. Tampoco Podemos ha pasado por la reglamentaria consulta a las bases. Cuando se trata de asaltar los cielos, no hay tiempo para formalidades. El País titula su editorial de hoy: a la espera. El primer interrogante que suscita el pacto: si firmarlo era posible en apenas unas horas, ¿por qué se emplearon entonces 6 infructuosos meses y se convocó nuevamente a las urnas? Los dos dirigentes están obligados a dar una explicación más consistente que la que ofrecieron. No es la mejor manera de empezar, dice, celebrar una conferencia de prensa sin preguntas, como hicieron este martes el presidente del gobierno en funciones y el líder de Unidas Podemos. Y La Razón titula: el 95% de los españoles no podrá dormir. Sánchez ha querido ocultar su fracaso con un movimiento espectacular y negando la opción más razonable y centrada con un acuerdo de investidura entre Partido Socialista y Partido Popular.
Y frases extraídas de los artículos de opinión, las más destacadas.
En ABC, Ramón Pérez Maura escribe hoy el tafanario de Sánchez y el artículo 99, es decir, el que determina que el rey, tras consultas previas, propondrá candidato a la presidencia del gobierno. ¿Conoce a alguien? Se pregunta qué consultas se ha realizado el rey y con qué representantes designados, con qué partidos políticos. Más bien, parece que mientras Sánchez mandaba al rey a Cuba, un viaje que mancha el buen nombre de la monarquía española, el presidente del gobierno en funciones aprovechó la página del artículo 99 de la Constitución para limpiarse el tafanario, o lo que es lo mismo, el trasero. En El Mundo, el que fuera ministro de Exteriores y ahora eurodiputado del PP, José Manuel García Margallo, escribe las lecciones de la historia. Los españoles no vamos a tener la suerte de ser bien gobernados o siquiera gobernados, porque Pedro Sánchez ha perdido 3 escaños, ha conseguido fortalecer a los separatistas y dar un altavoz a Vox. Sin duda, Sánchez hoy debe tener un sueño tan profundo que le permite dormir con Pablo Iglesias, que con menos votos no tiene vetos. Arroparse con Más País, PNV y BNG, buscar a Teruel existe y hacer arrumacos a los independentistas para conseguir su abstención. En El País, Lucía Méndez escribe: no les une el amor sino el espanto, y responsabiliza a Vox del acuerdo entre Sánchez e Iglesias.
En El Mundo, Lucía Méndez. Imágenes de las portadas de esta mañana.
La foto del abrazo es hoy también protagonista de las portadas en ABC. Abrazo a toda página con este pie de foto. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se abrazan tras firmar un preacuerdo de gobierno en el Congreso que consolida la bicefalia en el Ejecutivo, que no le dejaba dormir tranquilo hasta ayer. En El Mundo, la foto de portada para el momento previo a ese abrazo entre ambos. Y en El País y La Razón encontramos exactamente la misma imagen. Sánchez e Iglesias abrazados con los ojos cerrados. En La Razón, el pie de foto dice: el abrazo del vicepresidente.
Titulares de la prensa económica.
Expansión, lo que aterra a empresarios e inversores de una coalición entre Partido Socialista y Podemos. 5 días, el IBEX se desmarca de Europa y cierra con caídas tras el anuncio del acuerdo. El Economista: ¿cuánto subirán los impuestos con un gobierno del Partido Socialista y Podemos? Se traduciría en una significativa subida de impuestos, sobre todo para rentas altas y grandes empresas. En Capital Madrid, el frenazo económico y la crisis política provocan un resfriado en las empresas del IBEX, y en día abierto, el Partido Socialista logra un preacuerdo con Podemos que hace a Pablo Iglesias vicepresidente.
Titulares de la prensa en Madrid, y completamos con la prensa en Barcelona. Puente radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Adelante. Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
¿Cómo va el corte?
Pues ahí estamos. No se puede circular en ninguna de las dos direcciones. El AP7 a la altura de Gerona. Tsunami Democrático, recordémoslo, llamó a impedir el tráfico en este punto después de que los desalojaran de la frontera con Francia, en la Junquera. Ayer por la noche, además, manifestantes ocuparon también diversas calles de Barcelona, dificultando sobre todo las entradas y salidas de la ciudad. La noticia es esta, que hasta ahora continúa bajo la mira de los Mossos, pero sin su actuación, el corte en la P7.
¿Y los disturbios perjudican la inversión?
Sí, lo advirtió el presidente Seat, primera empresa de Cataluña, que se mostró preocupado ayer por la imagen internacional que está proyectando Cataluña. Destaca en su portada La Vanguardia.
El pacto del insomnio, del no dormir, en las portadas.
Sí, La Vanguardia destaca que se pacta la primera coalición para el gobierno de España y reproduce los 10 puntos del acuerdo en primera página. Para el periódico es una rectificación que necesitará el beneplácito de Esquerra y el apoyo de los minoritarios, y ahora afirma que los independentistas descartan el acuerdo si no hay diálogo sin condiciones.
La conexión rusa.
El periódico desvela, es una exclusiva, que Carles Puigdemont exploró el apoyo de Rusia a la declaración unilateral de independencia y que su entorno llegó a contactar con un emisario del gobierno de Putin. Según esta misma información, que como decimos se puede leer en el periódico, también se tenía la intención de buscar la complicidad del gobierno chino. Todo sale del sumario que investiga la presunta malversación de fondos de la Secretaría General del Deporte y también de la Diputación de Barcelona, por la que ayer, recordémoslo, se detuvieron a 4 personas.
¿Titulares para la Fiscalía?
Pues que los miembros de la mesa pueden estar investigados por desobediencia al Tribunal Constitucional. Ayer se votó y se aprobó la moción sobre autodeterminación que prohibía el Constitucional.
¿Y para Junqueras?
Pues que el abogado general de la Unión Europea asume las tesis del líder de Esquerra y que se le tendría que reconocer su condición de eurodiputado.
que beneficia esto a Puigdemont y a Comín, porque Junqueras ya, una vez que ha sido sentenciado, ya no le consta, no le afecta esto.
Pero es un caso distinto, no lo tengo tan claro ni tan solo los abogados de Junqueras, porque dicen que él no fue a recoger el acta porque no le dejaron, y nosotros...
Porque no quisieron.
Exactamente.
Una de Cataluña suma, para terminar.
Pues según Nación Digital, Manuel Valls está explorando la posibilidad de encabezar una lista al Parlamento de Cataluña junto al Partido Popular y Ciudadanos. Según esta noticia, Valls cuenta con el apoyo de los populares, en fin, él cree que lo tendrá y está seduciendo al creciente sector crítico de Ciudadanos.
Ahí lo dejamos, Rafa Ribot, en Barcelona. Seguimos pendientes de los cortes de carretera durante la mañana. Que te vaya bien.
Adiós, hasta luego.
Las 8 menos 7 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Una noticia que acabamos de conocer hace apenas una hora. El mejor goleador de la historia de la selección española cuelga las botas. David Villa se retira. Hace apenas una hora, como decimos, ha hecho público en su cuenta Twitter su decisión. Después de 19 años como profesional, he tomado la decisión de dejar el fútbol al final de esta temporada, gracias a todos los equipos, entrenadores y compañeros que me han permitido disfrutar de esta carrera soñada. También ha comparecido ante los medios de comunicación en Japón, donde juega actualmente en el Vissel Kobe, en una rueda de prensa que ha estado acompañado por su compañero Andrés Iniesta. Ha mandado este mensaje de agradecimiento a todos los aficionados.
Y por lo tanto solo tengo palabras de agradecimiento. Ellos son parte del éxito también, cada aficionado, estos últimos ahora aquí en Japón, pero en todas las partes del mundo, incluso aficionados de países donde no he tenido la suerte de jugar, pero que aún así hoy con las redes sociales te llega todo. Y bueno, quiero agradecerle obviamente a cada uno de ellos que haberme ayudado para poder conseguir mi carrera.
La camiseta de la selección española que tantas veces vistió David Villa cambia su diseño. Ayer se presentó la nueva equipación de cara a la Eurocopa 2020. Se hizo con la presencia de futbolistas, entre otros, del Atlético de Madrid y el Real Madrid, como Morata y Dani Carvajal. Precisamente este último valoró los dos próximos partidos que tiene que jugar España, el próximo viernes ante Malta en Cádiz y el lunes ante Rumanía en el Metropolitano. Habla del objetivo, ser primeros de grupo.
Con el objetivo principal cumplido de clasificarnos para la Euro, pues tenemos el objetivo secundario de ser cabezas de serie, estar entre los seis mejores primeros, y pasa por ganar en Malta y ganar a Rumanía. Así que con la mente puesta sobre todo en el partido del viernes para ganar y bueno, intentar ser cabeza de serie en ese sorteo que nos haga el camino un poquito más fácil para la final.
La Sub-21 jugará el jueves en Alcorcón ante Macedonia, también de clasificación para la Eurocopa de la categoría. Marco Curella, el jugador del Getafe, pasó ayer por los micrófonos del partido de la Una, donde reconoció sentirse feliz en el Getafe.
Pero la verdad que súper bien, tanto los compañeros como el cuerpo técnico me acogieron súper bien, me estoy sintiendo muy a gusto, y yo creo que eso también pues hace que se note en el campo, y yo estoy centrado en disfrutar de esta temporada, que sabemos que es una temporada muy, muy dura. Tenemos tres competiciones que sabemos que será larga, pero bueno, yo estoy, como te he dicho, muy a gusto, estoy disfrutando y pues estoy feliz en Getafe.
Y la selección española femenina empataba ayer a cero en Polonia en partido de clasificación también para la Euro del 2021. España es líder del grupo D con dos victorias y un empate y con 7 puntos. Jorge Bilda daba ese punto por bueno.
Con este empate damos un paso adelante en la clasificación. Hemos dejado la portería a cero. El equipo ha rendido bien, hemos generado ocasiones, hemos tenido claras, no ha querido entrar. Incluso pues tenemos un gol ahí anulado que puede ser o no, pero vamos, nosotros aceptamos el empate, lo hacemos bueno y miramos para adelante.
En tenis, Rafael Nadal se mide hoy a Medvedev a las 3 de la tarde en el segundo partido del torneo de maestros de Londres. A las 9 de la noche en el mismo grupo, Tsitsipas Zverev. Ayer, derrota de Djokovic ante Thiem, los dos tenistas más en forma de este torneo. Cayó el número 2 del mundo, 7-6, 3-6 y 6-7. Y también ayer ganaba Federer ante Berrettini. Y aquí en Madrid se presentó la Copa Davis de manera oficial, que se va a disputar a partir del próximo lunes en la Caja Mágica, con la presencia de Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, y la presidenta de la comunidad, Díaz Ayuso. Y también del ideólogo del nuevo formato, el jugador del Barcelona, Gerard Piqué, que reconoció estar nervioso.
Si quieres que te diga la verdad, un poco nervioso para que todo salga bien. Sé que todo va a salir bien, porque soy una persona muy optimista, pero bueno, quedan pocos días, piensa que ha sido un trayecto muy, muy largo. Entonces, bueno, que la afición se lo pase bien, que sea muy, muy emocionante y que al final, pues, tanto los jugadores como los aficionados, que todo el mundo tenga una experiencia inolvidable de esta competición.
La cita con el deporte en el partido de la Una de Onda Madrid.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? 1, 2, 3. En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso con Viajes El Corte Inglés e Iberia puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
En estos puentes de diciembre disfruta de cada segundo viajando con Politours. La mejor selección de viajes por Europa y largas distancias, sin olvidar sus cruceros fluviales y mercadillos navideños, con salidas de las principales ciudades y a los mejores precios. Solicita las ofertas de Politours en tu agencia de viajes. Politours, 45 años viajando contigo.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este día de miércoles 13 de noviembre. Está lloviendo. Ha estado lloviendo durante toda la noche y ha amanecido, bueno, está en ello, lo del amanecer. Se está el cielo cubierto, llueve en toda la región, en algunos puntos intensamente, en algunas calles de Madrid, en zonas de Madrid también. El viento también es protagonista. Es un miércoles con un aspecto de invierno con todo lo que le corresponde. Aunque dicen los del tiempo que van a subir un poquito las temperaturas hasta los 16 grados en el día de hoy y que luego la tendencia es a la baja, camino del fin de semana, donde tendremos temperaturas pues muy inferiores a esos 16 grados, tal vez incluso la mitad, ¿no?, la máxima temperatura. Pero eso será cuando vaya acabando la semana. De momento, el día de hoy por delante, mucha prudencia, despacito, mucha calma al volante, porque está lloviendo, como les digo, en toda la región, en toda la Comunidad de Madrid, desde prácticamente toda la noche y en el comienzo de este día. Enseguida estamos en la Dirección General de Tráfico del Ayuntamiento para dar las incidencias y las novedades, porque está habiendo ya algunos accidentes que, por supuesto, dificultan todavía más la circulación y la conducción en una mañana como la de hoy, de frío y de lluvia. Y la pasada madrugada, bajo la lluvia, la Policía Municipal de Madrid ha procedido a desalojar el edificio llamado La Ingobernable, que es un edificio propiedad del Ayuntamiento que estaba ocupado ilegalmente, ocupado con K, en la calle Gobernador y Paseo del Prado, en la esquina, sin que se haya producido ningún tipo de incidente. Han acudido unos 130 policías municipales a realizar este desalojo. Esta propiedad municipal había sido cedida a una fundación para hacer un museo, no se hizo el museo y al final entraron ahí ilegalmente una serie de grupos que han permanecido en el edificio. Ya avisó el nuevo alcalde Martínez Almeida, que su intención era recuperar el edificio para el ayuntamiento y que estuviera gobernado por el ayuntamiento, algo que ya está ocurriendo desde las 3:30 de la pasada noche. Los servicios municipales están acondicionando el edificio para que esté más cuidado de lo que estaba hasta este momento y por lo tanto ya en manos del patrimonio municipal, es decir, en manos de todos los ciudadanos de Madrid y no de unos pocos que lo habían privatizado para su uso y disfrute. Veremos si es gobernable o no el Consejo de Ministros a partir de finales de año, porque el cálculo es que a finales de año, allá por el 20 de diciembre, antes de Nochebuena, habrá investidura. Ese es el cálculo que se está haciendo esta mañana. Y Pedro Sánchez será presidente del gobierno, investido por primera vez, porque ha sido presidente del gobierno hasta la fecha, después de una moción de censura, pero nunca ha sido investido. Y Pablo Iglesias de vicepresidente, con 3 o 4 ministerios de Podemos. Y apunten el nombre de Manuela Carmena, a la que a buen seguro Sánchez le ofrecerá un ministerio. A partir de ahí, venimos de una disolución de las Cortes provocada por un desacuerdo en el que hubo sobre todo reproches entre los que ayer se dieron un abrazo, el pacto del insomnio o el pacto del no dormir. El 20 de septiembre, Pedro Sánchez justificó así, con lo de no dormir, su no acuerdo con Iglesias.
Hoy podría ser presidente del gobierno, pero fíjese, ese gobierno sería un gobierno de coalición donde el problema sería que, bueno, pues tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la Seguridad Social, fuera pues una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos, incluso votantes de Unidas Podemos. Por eso no acepté esa propuesta que me hizo el señor Iglesias.
Esto el 20 de septiembre. Y el 4 de noviembre en el debate electoral, lo siguiente sobre Cataluña.
Fíjate que tenemos una discrepancia de fondo con el señor Iglesias sobre Cataluña, porque el señor Iglesias lo que defiende es un referéndum de autodeterminación en Cataluña, que lo que va a hacer es partir por dos definitivamente la sociedad catalana. El señor Iglesias y Unidas Podemos defienden que hay presos políticos en España, y yo no puedo aceptar eso. En España hay políticos presos por haber quebrado la legalidad democrática.
Ayer Podemos facilitó que en el Parlamento Autonómico de Cataluña se votara una moción de la extrema izquierda CUP a favor del derecho a la independencia, moción que ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional y que ha motivado que la Fiscalía investigue si los miembros de la mesa del Parlamento de Cataluña han vuelto a cometer delitos, en este caso un delito de desobediencia. El caso es que Sánchez e Iglesias llegan a un acuerdo, 1.400.000 votos menos después y 10 escaños menos después, y 150 millones de euros de coste electoral, que es lo que ha costado el proceso electoral. 150 millones de euros que va a la cuenta de la deuda del Reino de España. En el preacuerdo presentado ayer entre PSOE y Podemos, consta un punto 9 en el que se habla de la convivencia en Cataluña y de apostar por el diálogo para encontrar fórmulas de entendimiento y encuentro siempre dentro de la Constitución. Esto es lo que dice la letra, veremos cómo es la música. ¿Qué se dijeron los dos en el pacto ayer en el Congreso, el pacto del insomnio, el pacto del no dormir? Pues escuchamos a ambos.
Ustedes saben que el acuerdo que hoy estamos presentando no fue posible tras las anteriores elecciones, aunque estuvimos muy cerca de poder lograrlo. Somos conscientes de la decepción que ello supuso entre los votantes progresistas y también entre aquellos ciudadanos que lo que querían era un gobierno y superar la situación de bloqueo que hemos vivido durante estos últimos años. En todo caso, el proyecto político es tan ilusionante que supera cualquier tipo de desencuentro que hayamos podido tener durante los últimos meses.
Es tiempo de dejar atrás cualquier reproche y trabajar codo con codo en la tarea histórica e ilusionante que tenemos por delante. Para nosotros es un verdadero honor poder trabajar desde el gobierno de nuestro país para mejorar la vida de nuestros compatriotas, pudiendo empezar así a cumplir el objetivo con el que nacimos. Pedro Sánchez sabe que podrá contar con toda nuestra lealtad y que vamos a dejar lo mejor de nosotros mismos en este gobierno.
Se olvidaron los reproches y todo lo que se han dicho durante los últimos meses para llegar a este acuerdo, que tiene el apoyo de 155 diputados, los del PSOE, Unidas Podemos, y al que se añadirán en la negociación los diputados de Más País, del PNV y de los partidos pequeños, como por ejemplo Nueva Canarias, el Partido Regionalista de Cantabria o tal vez Teruel Existe, hasta sumar 168, que todavía son insuficientes para la mayoría absoluta. Por lo tanto, la clave está en la negociación con Esquerra Republicana de Cataluña, cuyo líder está en prisión cumpliendo una pena de 10 años por sedición, y con los legatarios de ETA con Bildu. Con alguno de los dos hay que negociar la abstención para conseguir que Sánchez sea investido en segunda votación cuando se necesitan más si es que no es. El IBEX 35 cerró ayer en negativo la bolsa española, siendo la única de la Unión Europea que cerró en negativo. La cotización de Bankia, banco que al 65% es propiedad del Estado, que está pendiente de ser privatizado en el acuerdo con la Unión Europea, se desplomaba un 4,5% en su dividendo en la acción, ya que una parte del banco flota en la bolsa, ese otro 35%, y la prima de riesgo repuntó. Y en la prensa europea, de la misma forma que el lunes se informaba a los lectores europeos en distintos medios de comunicación del ascenso fulgurante de la extrema derecha en España, hoy se informa del acuerdo de los socialdemócratas españoles con la extrema izquierda española. Así se está contando lo que ocurre en España en estos días en la prensa europea. Se pone como pretexto el ascenso de Vox para este acuerdo, pero en el fondo de este asunto está que ambos han gastado ya el comodín de las elecciones y que no se podía ir, no es no, a otras elecciones en abril. Mientras se presentaba este acuerdo, estaba reunida la ejecutiva del Partido Popular con propuestas sobre la mesa por parte de algunos dirigentes populares, como Núñez Feijóo, para que hubiera una negociación con el PSOE para un gobierno de concentración que es el mejor visto por la Unión Europea. Pero en mitad, ni siquiera de la conversación, sino en mitad de la ejecutiva, cuando se estaba haciendo balance del resultado electoral, llegó la noticia de este acuerdo, que se negoció, empezó a negociarse el domingo por la noche y se negoció el lunes sin que Sánchez informara a su ejecutiva, con la que se reunió el lunes por la mañana, esto se hizo el lunes por la tarde, pues llegó la noticia de la ejecutiva del PP ayer a mediodía, por lo cual se disipó cualquier atisbo de negociación con el PSOE para un gobierno de coalición como lo entienden así en Europa entre socialdemócratas y conservadores cuando hay una situación como esta. Casado dijo esto.
Es evidente que cierra la puerta con estruendo a cualquier colaboración con el Partido Popular. Que nosotros no vamos a ser partícipes de una investidura ante su anunciada propuesta de volver a reeditar un gobierno que él llama progresista, es decir, de izquierda radical. Para este viaje no hacían falta alforjas. No teníamos que haber estado 6 meses sometidos a una negociación surrealista, a unas tensiones en la política territorial, a unos problemas económicos que ya se han cebado en la creación de empleo.
Para el 3 de diciembre está prevista la constitución del Congreso y el Senado, y calculen ustedes que una semana antes de Nochebuena, la semana del 16, será la sesión de investidura, porque esto va a ir mucho más deprisa de lo que parece, una vez que ya tienen un preacuerdo, simplemente hay que poner los nombres y los cargos. Pero sí está claro que Pablo Iglesias va a ser, esta vez sí, vicepresidente del Gobierno. Otras noticias a esta hora, Onda Madrid, con Ángeles Martín y David Herráez. Siguen atrapados cientos de conductores en la AP7 en Gerona.
Más de 500 vehículos y sus ocupantes pasan la noche y reciben por la noche avituallamiento por los cortes de Tsunami Democratic. Los Mossos han tenido que asistir a ancianos y a personas con problemas de salud.
El abogado del Tribunal de la Unión Europea cree que Oriol Junqueras debió ser considerado eurodiputado.
Porque su escaño depende únicamente del voto de los electores, aunque reconoce también la inhabilitación tras la condena a 13 años. La valoración no es vinculante y no será determinante la sentencia.
Ciudadanos reúne a su comité permanente.
Dos días después de la dimisión de Albert Rivera, hay voces que apuestan por Inés Arrimadas para sucederle, entre ellas la del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, o la vicealcaldesa Begoña Villacís. El comité permanente es el paso previo a un congreso extraordinario de donde saldrá el nuevo líder.
Juicio de Ana Kerr, el chicle declara que su intención no era matarla.
Reconoce ante el jurado que la agarró del cuello sin darse cuenta de la presión que ejercía hasta que la mató y sostiene que no la violó. Hoy prestan declaración 5 familiares del acusado, cuyo testimonio fue clave en la instrucción.
La joven Greta Thunberg estará en la cumbre del clima en Madrid.
Dos australianos y una inglesa responden a su petición de atravesar el Atlántico en barco. Parte hoy en catamarán desde Virginia, en Estados Unidos, para llegar a tiempo a Madrid. La activista de 16 años no lo hace en avión por las altas emisiones de gases contaminantes.
Los Reyes terminan su jornada en Cuba con una cena ofrecida por el dictador presidente Díaz-Canel.
Hoy los Reyes van a ofrecer otra cena al presidente cubano en el Palacio de los Capitanes Generales. Se espera una intervención de don Felipe de gran calado. Antes, por la mañana, recepción con españoles que viven en la isla.
Bolivia tiene presidencia interina.
Se trata de la senadora opositora Yanine Áñez. Asume el cargo tras la renuncia de Evo Morales, quien ya está en México tras ser acogido en situación de asilo. Morales avisa que mientras tenga vida seguirá la lucha.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Durante esta jornada esperamos temperaturas que ascienden ligeramente. Las máximas se espera que ronden los 15 grados o incluso que los superen ligeramente en algunos puntos. Eso sí, un arranque de jornada con ambiente todavía inestable después de una madrugada en la que el viento ha sido protagonista en zonas altas de la sierra. Todavía continúa activado el aviso por esas rachas fuertes de viento y también con el paso de un frente algo de precipitación, pero la situación se va a ir tornando más estable conforme avancemos en la jornada. Además de esa subida de las temperaturas, pero va a ser solo hoy porque a partir de mañana de nuevo esperamos ambiente muy inestable, precipitaciones y descenso térmico muy significativo. Aire frío del norte va a hacer incluso que la cota de nieve descienda.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El guaje David Villa se retira, lo ha comunicado él mismo desde Japón, desde su cuenta de Twitter y también a través de una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por su compañero Andrés Iniesta en el Vissel Kobe. Después de 19 años como profesional, el mejor goleador de la historia de la selección española colgará las botas al final de esta temporada. Una selección española que sigue en las Rozas preparando sus dos próximos compromisos de clasificación para la Eurocopa y que está de estreno con su nueva equipación de cara a esa cita el próximo verano. La selección femenina, por su parte, cerró el año ayer con un empate sin goles ante Polonia. España encarrila la clasificación para la Eurocopa del 2021 con 7 puntos. Es líder de su grupo y continúa invicta con 2 victorias y un empate. Y en tenis, hoy la cita a las 3 de la tarde con Rafael Nadal en el segundo partido del Máster de Maestros de Londres ante el ruso Medvedev. Ayer derrota de Djokovic ante Dominic Thiem y victoria de Federer ante Berrettini. Y aquí en Madrid quedó presentada de forma oficial la Copa Davis, que arranca el próximo lunes en la Caja Mágica. En el acto estuvieron el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, y la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que anunciaron que Madrid aspira a ser capital mundial del deporte en 2022.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Información del tráfico en esta mañana de lluvia en la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, jornada muy complicada en la red vial de la comunidad. La lluvia está haciendo acto de presencia y eso es sinónimo de accidentes. Concretamente en este momento tenemos 4 que generan retenciones importantes. El primero de ellos en la 3 en Rivas en dirección Madrid genera 7 kilómetros de densidad circulatoria. El segundo ha tenido lugar en este caso también de entrada a la capital en la 6 en el bus Bau a la altura de El Plantío. Les recomendamos que no circulen por este tramo de la 6 en el bus Bau a no ser que sea estrictamente necesario. Y también otros 2 alcances más, uno de ellos en la M40 en el entorno de Monte Carmelo en dirección a la autovía de La Coruña y otro en la M50 que provoca 12 kilómetros de circulación intensa en Boadía del Monte en sentido a la 6. Otro alcance también en este caso en la M14 en el entorno de el aeropuerto complica la conducción en dirección a la T4. Tengan cuidado y paciencia si van a transitar por alguna de estas vías. Además, estamos en plena hora punta con tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la 42 en Casarruelos, Parla y Fuenlabrada, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Tres Cantos y en la zona de la Universidad Autónoma. Además, encontramos en circulación intensa en la M40 en el entorno de Hortaleza hasta recintos feriales en dirección a la A1, a la 2 en el Monte Carmelo y Valdemarín en sentido A1 y también en Villaverde en ambos sentidos. Tengan cuidado también en la M50 en Paracuellos hacia la 1 y en Majada Honda dirección A5.
En cuanto a las calles de Madrid, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Hoy muy recomendable el uso del transporte público, especialmente el metro, ya que cada vez está más difícil transitar la ciudad por la lluvia. Está cortado el carril izquierdo del túnel de Atocha, sentido Glorieta de Embajadores. Por otro lado, hay retenciones en sentido Avenida Ciudad de Barcelona y en otros puntos muy cercanos, como el Paseo de las Delicias, ya desde el cruce de Áncora, Santa María de la Cabeza, y es que hablamos de retenciones en la entrada por la A42, carretera de Toledo, ya desde la Avenida de los Poblados pasando por Plaza Elíptica. También en otras entradas como la carretera de Valencia, Avenida del Mediterráneo, Plaza del Conde de Casal. Allí cerca también retenciones en Doctor Esquerdo para conectar con la Plaza de Manuel Becerra y en otros puntos de la ciudad como CEA Bermúdez, José Abascal o el Eje Prado Recoleto sentido norte. De la M30 destacar la parte oeste con tráfico muy lento entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses en la Avenida de la Ilustración entre la Glorieta de las Reales Academias y el Nudo Norte y entre Méndez Álvaro y el Nudo de Manoteras.
No hay novedad en la red de cercanías Madrid de Renfe, pero sí en la red de metro, Fátima Sotorrío.
Sí, está interrumpida la línea 9 entre Puerta de Arganda y Pavones en ambos sentidos por causas técnicas, que es una avería de un tren. El tiempo estimado para solucionar este problema es de más de 15 minutos.
Las 7 y 17 minutos. Y Y además en la Crónica de Madrid, ¿qué más contamos, Fátima?
Bueno, hemos ido de madrugada a las 3:20 en concreto, cuando la Policía Municipal ha recuperado por mandato judicial el edificio ocupado de llamado La Ingobernable, situado en el Paseo del Prado, esquina calle Gobernador. Hasta donde sabemos, ha sido un desalojo que ha transcurrido sin incidentes. Nos vamos hasta allí para comprobar cómo están las cosas. Gloria Talavera, cuéntanos.
La policía se encuentra aquí vigilando todos los accesos, solo deja pasar a los trabajadores y vecinos para evitar incidentes. Acaba de llegar además un grupo de personas que gestionaba La Ingobernable. Los agentes les impiden el paso porque no pueden demostrar que este edificio les pertenece. Así se lo acaban de comunicar, así lo acabamos de escuchar. Nos acaban de decir también las personas desalojadas que van a realizar una protesta en este mismo punto a las 7 de la tarde. El desalojo se producía, como contabais, a las 3:20 de la madrugada y fue autorizado por el juzgado de lo contencioso administrativo número 16 de Madrid el pasado 7 de octubre. Por eso los vecinos sabían que La Ingobernable tenía ya los días contados.
Ya llevaban más de un mes avisándoles que les iban a desalojar. Era un poco complicado pasar por las tardes por ahí, porque siempre había mucha gente bailando, haciendo fiesta. No es que esté en contra, pero no me gustaba la demasiada libertad que les daban. O sea, yo los veía con mucha gente bebiendo, había un bar, les vendían cerveza, olía siempre a porros, siempre que pasaba uno olía a porros. Es difícil en una situación así. Mira, yo soy un trabajador de la zona y he escuchado que querían hacer un centro de salud. Me gustaría que fuese un centro de salud por el tamaño del edificio, que se podría utilizar en cosas para la comunidad, inclusive albergar alguna zona para que le den ayuda a la gente necesitada o la gente que se acercaba ahí mismo.
En el operativo han participado 130 efectivos y 32 vehículos. Ha transcurrido sin incidentes. Tras este desalojo están aquí los trabajadores del área de obras y equipamientos del ayuntamiento para asegurar el edificio. Recordamos, es de patrimonio municipal.
Los trabajadores de Airbus siguen con la huelga porque no consiguen llegar a un acuerdo con la empresa. Afecta a 15.000 viajeros de 20 municipios de la sierra como San Lorenzo del Escorial, Galapagar o Torrelodones. Además, la comunidad va a suscribir un convenio con la Agencia Estatal de Meteorología para un estudio que permite predecir concentraciones de contaminantes atmosféricos y partículas presentes en el aire. Esta es una lucha por el medio ambiente. Otra es la que hace la activista Greta Thunberg, que pone rumbo a Madrid, a la cumbre del clima. Se monta en un catamarán ecológico, llegará a un puerto de Portugal. Y además, la comunidad anima a la donación de médula. Se buscan 7.000 nuevos donantes, sobre todo entre los universitarios de la Politécnica de Madrid.
A las 8:20 minutos nos metemos ya a buen paso en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información de Madrid, más claves de la actualidad de Madrid esta mañana con Ferran Boiza, Diario del Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Ya que estamos, aparte de esa última hora de La Ingobernable, que será noticia luego de la jornada de la Crónica de Madrid, ya que estamos con el acuerdo de Iglesias y Sánchez, ¿Marta Higueras de Más Madrid estará en la investidura de Sánchez o seguirá en el Ayuntamiento, Felipe?
Ah, esa es la cuestión, y posiblemente hoy tengamos algún elemento de juicio más, porque hay una reunión del grupo municipal en el Ayuntamiento. Ya sabéis que Más País obtuvo el domingo un resultado bastante modesto, apenas 3 parlamentarios nacionales, el propio Rejón e Higueras. Para hoy, como digo, hay convocada una reunión del grupo municipal de Más Madrid, en la que previsiblemente la ex número 2 de Carmena y ahora de Rejón en la lista al Congreso debe comunicar a qué acta renuncia. Tiene que elegir, naturalmente, entre seguir siendo concejala en el Palacio de Cibeles o diputada, que es algo perfectamente compatible y legal, pero que sus compañeros en el grupo municipal no entenderían que tuviese esas dos atribuciones. Copar dos cargos, como digo, no está vetado, desde luego, por las reglas internas, pero en el grupo municipal no sería bien visto, y ella tiene que tomar, naturalmente, esa decisión. Si ella no se marchara al Palacio de la Carrera de San Jerónimo, ese puesto lo ocuparía Inés Abanés, que sí quiere dar el paso y cruzar de Cibeles papeles al Congreso. Y bueno, diríamos que ella, cuando ha estado en las distintas atribuciones del Palacio de Cibeles, tenía allí una taza que siempre me ha resultado muy llamativa, en la que se podía leer lo que parece imposible, a veces solo tarda un poco más. Ahora posiblemente ese imposible de dar el salto a la política nacional lo puede completar. Quizás la gran duda es saber ahora si van a volver a unir sus destinos Marta Higueras en el Congreso de los Diputados y Manuela Carmena como ministra.
Como ministra, ya veremos. ¿Quién lo sabe? Por cierto, Ferran, ¿se puede ser a la vez vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid y presidente nacional de Ciudadanos?
Bueno, eso es lo que pretendía Ignacio Aguado, ¿no? O sea, ¿qué sucedió entre el lunes a media tarde, que trascendió que Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, como decías, aspiraba a sustituir a Albert Rivera al frente de Ciudadanos, y ayer por la mañana, cuando el propio Aguado desmintió que se postulara? Pues que el líder de Ciudadanos en Madrid no calibró bien el impacto que esas intenciones provocaría. ¿Cómo se produjeron los hechos? Habría sido el propio Ignacio Aguado el que trasladó a los periodistas, tras la dimisión de Rivera, su intención de postularse. Fue el lunes, inmediatamente después de la dimisión del presidente nacional de Ciudadanos. Su intención era, con esta decisión, era doble. Por un lado, posicionarse por si Inés Arrimadas decidía finalmente no optar al relevo, que es poco probable, pero todavía no lo ha confirmado. Y por otro, intentar situarse para formar parte del futuro grupo dirigente de Ciudadanos. Aguado forma parte actualmente de la Ejecutiva, pero nunca ha integrado el núcleo dirigente de Ciudadanos, que está formado especialmente por políticos catalanes que han crecido junto a Rivera en el Parlamento. No es que Aguado creyera que Arrimadas puede optar por no liderar el partido, pero él creyó necesario posicionarse. El problema fue que mientras otros responsables de Ciudadanos se descartaban para sustituir a Rivera y respaldaban públicamente la opción de Arrimadas, sí, más en evidencia quedaba él, quedaba Aguado, a ser el único que había dado el paso al frente, ¿no? Fue este creciente malestar en una parte de la organización, uh-huh, en una parte de Ciudadanos, que provocó que ayer Aguado desmintiera en una televisión haberse postulado. Sí, algo que ya hemos explicado que sí que se postuló. Sí. Veremos en cualquier caso si en el futuro vuelve a hacerlo o no, pero evidentemente sí que serán compatibles los dos cargos, ¿no?
Bueno, cumbre del clima, Felipe Serrano, sin autobuses.
Sin autobuses, veremos a ver cómo evoluciona ese asunto, porque es cierto que hay convocada una movilización por parte de los trabajadores de la EMT. Ya ha dicho el ayuntamiento que no va a negociar bajo presión. Los autobuses estarían no disponibles el martes día 2, que es el segundo día del arranque de la cumbre. En todo caso, esa cumbre tan importante para Madrid tiene muchos flecos abiertos, pero ahí están trabajando codo con codo las dos administraciones.
¿Tú crees que va a haber huelga, Ferran?
Bueno, veremos, ¿no? El Ayuntamiento de Madrid asegura que es una huelga política, si lo dice día a día, día sí día también el delegado de movilidad, Borja Caravante. Veremos si finalmente se llega a un acuerdo o no. Las posiciones están muy distanciadas y el conflicto está muy enquistado. Pero, ¿es una huelga política o no? A ver, ¿hay algún ejemplo que nos puede permitir tener una idea al respecto y sobre todo a los oyentes, ¿no? El comité de empresa dice que efectivamente no convoca huelgas políticas sino laborales, pero rechazó la semana pasada la contratación inmediata de 45 conductores ahora, de forma inmediata, como decíamos, y otros 45 en enero. El argumento es que se iba a utilizar una fórmula que es la de la contratación transitoria, que significa que no pasas a ser indefinido hasta que se jubila otro conductor.
Sí.
Cada año se jubilan en la MT entre 180 y 200 conductores, por tanto, tampoco hay que esperar tanto, ¿no?
Bueno.
Y la razón de hacer este tipo de contrato es que la MT ya ha superado este año la tasa de reposición, por lo que solo es posible incorporar conductores con esa fórmula, como decíamos, de la contratación transitoria. El comité de empresa lo rechaza ahora, pero en 2016, en 2017, en 2018 y a principios de este año aceptaron esta misma fórmula con Carmena en la alcaldía. Por eso Caravante, el delegado de movilidad, asegura que se trata no de una huelga política.
Dame un apunte, Felipe, que nos tenemos que marchar, sobre si hay colaboración o no entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Transición Ecológica.
Sí, la colaboración es absoluta, el entendimiento es perfecto desde el primer momento, y cabe destacar esto porque no es habitual que entre administraciones de distinto signo político se den estas circunstancias. Para la sesión inaugural el día 2 de diciembre se han cursado invitaciones a jefes de Estado y de Gobierno. Todavía es pronto para saber quiénes vendrán a Madrid.
Que nos van a dar las 8:30 casi, Ferran Boiza, de El Mundo. Gracias, compañero, como siempre, un fuerte abrazo.
Un abrazo, buen día.
Un abrazo, Felipe Serrano, gracias.
Adiós, hasta luego.
De Onda Madrid a las 2 de la tarde todas las noticias, y a las 8:30 la tertulia ya, que vamos tarde ya.